hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Hipótesis ya tiene 22 años de existencia y siempre ha tenido como norte la difusión de las actividades significativas de nuestra facultad. Veníamos en una serie de programas en donde estábamos reseñando cómo son las actividades de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias, y en esta oportunidad vamos a hacer dos cosas simultáneamente. Primero, reseñar las actividades de un grupo de investigación, en este caso del Departamento de Geociencias, y también reseñar un producto muy importante que tiene mucho que ver con las actividades investigativas, como son la difusión de sus resultados y la posibilidad de que estas actividades sean conocidas y difundidas. Para el efecto, cuento con la compañía del profesor Manuel Moreno, del Departamento de Geociencias. Manuel ha estado en este programa, creo que este es el cuarto, en donde hemos venido hablando de sus labores investigativas, y es un espeleólogo. Así que vamos a principiar por hacer una definición sencilla de lo que es la espeleología y ver entonces la cantidad de actividades que se hacen en estos ambientes que, en mi caso como físico, no es que me resulten muy atractivos, pero eso no quiere decir que no se reconozca la inmensa riqueza de lo que se pueda presentar en estas actividades investigativas. Así que, primero que todo, Manuel, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y principiemos haciendo una definición elemental de lo que puede ser la espeleología, para luego mirar cuáles son las actividades de investigación en el grupo, y culminando con el anuncio, que lo quiero hacer de una vez, de un evento de por sí muy importante, como es el primer Congreso Colombiano de Espeleología. Así que, Manuel, iniciemos con estas definiciones.
Un saludo especial, Mauricio, muy amable, un saludo a todos los oyentes. Bueno, realmente es muy grato participar en este programa, pues contándole a la audiencia lo que estamos haciendo. La espeleología es parte de la ciencia que se encarga del estudio de las cavernas o cuevas de origen natural, que Colombia, por su diversidad geológica tan amplia, es rica en cavernas, tiene una gran diversidad de todo tipo, de todo tamaño, de todas formas y en diferentes regiones del país. La espeleología dentro de la geología es el estudio de esas cavernas y tiene diferentes, digamos, variedades, como la geoespeleología, que es estudiar las rocas, los materiales que componen, las cavidades, los procesos geológicos naturales que las forman. Y además de eso, las cavernas son consideradas, desafortunadamente en Colombia todavía no, como un ecosistema natural, que tiene además una cantidad de componentes como el agua. Como recurso, es un depósito de agua natural muy importante para muchas regiones del país. Además de eso, tiene una biota, una fauna muy importante de especies como los murciélagos, que viven dentro de esas cavidades, los guácharos, las grandes aves nocturnas, de gran tamaño que viven dentro de ellas y otra cantidad de microorganismos y organismos que viven dentro de ese sistema. Por lo tanto, como se define desde el punto de vista biótico, las cavernas son ecosistemas donde hay muchísima energía, muchísima energía que es muy importante para cualquiera de los sistemas asociados a las regiones kársticas y en especial en Colombia.
Me imagino también, Manuel, que dentro del estudio de las cavernas también debe existir algo así como la dinámica de la formación de las cavernas, ¿cierto?
Sí, señor.
Me imagino que hay algunas que, por decirlo folclóricamente, nacen así, y otras que es un proceso como de erosión o lo que sea.
Sí, digamos que las cavidades subterráneas hay de dos tipos, naturales y antrópicas. Las naturales se generan principalmente por la disolución del carbonato cálcico, que es el material químicamente más importante dentro de las cavernas. Eso hace parte de la familia de rocas denominadas rocas calcáreas o las calizas.
Blancas para, en general.
Para ilustrar un poco, pues básicamente esas calizas, esas rocas es de las cuales se saca el cemento para las obras civiles. Uh-huh. Es un material que por su proceso se disuelve con el agua y la formación de las cavernas es eso, es la disolución durante cientos o miles de años. El agua genera la disolución de esa roca y genera cavidades de una manera controlada por factores geológicos como las fallas y diaclasas dentro de los macizos rocosos, y que el agua se encarga de disolverlo y formar esas cavidades, esos huecos, digamos, de manera generalizada. Y luego viene la segunda etapa, que es la reconstrucción. La reconstrucción es que ese mismo carbonato precipita, además de eso, a manera... ejemplarizando eso, es como cuando uno en la casa en una plancha tiene una grieta que se genera y empieza a gotear el agua y empieza a precipitar carbonato formándose pues una gotera con una columna, una precipitación de carbonato. Así se forman las cavernas durante millones de años y da origen a esa segunda etapa, que es la más bonita de las cavernas. Es que las paredes, los techos, los pisos se llenan de esa precipitación, dando unas formas, unas geoformas internas muy bonitas, atractivas.
¿Las
estalactitas y estalagmitas, que es la ornamentación interna de la caverna. Entonces eso es una etapa secundaria, y cuando se vuelve una caverna de tipo turístico, lo que la gente entra a conocer son esas formaciones que están en todas partes y que la hacen atractiva al turismo. Claro. Es otra de las actividades importantes de este tema, es el espeleoturismo, y que a nivel mundial es muy bien explotado, ilustrativo y conservado, que es lo más importante.
¿Y eso se ha iniciado en este país, la especie de turismo en las cavernas?
Bueno, Colombia tiene un turismo, digamos que intenso, parcialmente descontrolado. Es decir, no hay un plan dedicado a manejar adecuadamente las cavernas. Hace más o menos 10 años, junto con la Asociación de Operadores Turísticos, el Ministerio de Turismo, Espeleocol, el Icontec, se establecieron unas normas. La idea era normatizar un poco para que las entidades que hacen espeleoturismo, definiéndolo como actividades de llevar a personas a hacer turismo dentro de las cavernas, conocerlas. También se conoce como deporte extremo en algunos casos, pero en general es ir a apreciar una belleza natural. Claro. Que se forma dentro de la tierra, que hay que conservarla y aprenderla a manejar.
Yo hace unos cuantos años tuve la oportunidad de estar en San Gil y estuve involucrado en una especie de recorrido guiado por cavernas. Realmente el asunto para mí fue un poquito, pues, tenebroso. La oscuridad, la incapacidad de orientarse. ¿No hay un riesgo como muy grande en ese tipo de cosas turísticas en la espeleología?
Sí, la espeleología es una actividad que la podemos clasificar como el espeleoturismo, el espeleísmo y la espeleología científica.
Claro.
Digamos que esa clasificación permite, digamos, seleccionar cavernas para una u otra actividad. Entonces, lo que hacemos en espeleoturismo es, o se debe ingresar a cavernas muy bien conocidas,
claro,
que tienen un plan de manejo, un plan donde la seguridad prima,
claro,
desde todo punto de vista, por caídas, por golpes, por caída entre el agua. Muchas de ellas son cavernas que están nucleadas por un cauce, un agua subterránea que fluye, que puede generar riesgos de inundación,
corrientes,
de ahogamiento,
corrientes
y
internas,
corrientes,
¿sí?,
que pues están variando permanentemente. Acabamos de, en el mundo, vivir,
sí, sí,
el caso de los chicos que se quedaron atrapados en la caverna en Indonesia, y fue, creo que, pues una difusión internacional,
sí,
magnífica, además con una inversión grandísima que costó la vida, desafortunadamente, un socorrista,
sí,
para poder rescatarlos,
sí,
en una caverna pues de gran magnitud. Eso nos demuestra la necesidad de aprender a hacer espeleoturismo con las normas adecuadas, con los implementos adecuados y conocer las cavernas.
Claro.
Por lo mismo que menciona Mauricio, pues son de altísimo riesgo, de pérdida, de riesgo de sufrir,
obvio,
algún accidente,
obvio, sí,
o también de estar expuesto a los vectores, que en este caso los murciélagos y otra serie
de
fauna que,
sí,
vive en las cavernas. Hemos encontrado hasta serpientes de cierto riesgo que puede generar una afectación a las comunidades,
claro,
y otra serie de especies. Es otro de los componentes, la bioespeleología, que es muy importante. Entonces, sí, ese es uno de los objetivos, de que tenemos que mejorar el manejo de las cavernas, ya sea científico o simplemente turístico.
Claro. Supongo también, Manuel, que dependiendo de las regiones, las cavernas tienen sus características típicas. Me imagino que no es lo mismo una caverna en los Andes que una caverna, yo no sé, pues en los desiertos deben haber cavernas también, me imagino, y cosas que las hacen muy, muy, muy distintas, ¿o no?
Sí, es cierto, las cavernas son muy diferentes. Por ejemplo, Colombia tiene una diversidad muy grande de cavernas. Tenemos cavernas en San José del Guaviare, por ejemplo, en, la,
sí,
en los llanos.
Es plano. Eso es
completamente
plano. Tenemos
en las cordilleras cavernas en diferentes tipos de roca. Entonces, a nivel mundial es muy variado.
Me imagino, me imagino. Otro de los aspectos que vale la pena mencionar en este programa, y que ya lo habíamos anunciado, es el primer Congreso Colombiano de Espeleología. Manuel, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo está organizado? Y hagamos pues las reseña de las actividades fundamentales que se van a llevar a cabo en este Congreso. Y también relevar la importancia del primer Congreso Colombiano en referencia con las actividades en el mismo sentido en a nivel latinoamericano, por ejemplo.
Bueno, sí, nosotros acá en la universidad, a través del grupo de investigación de geomorfología y procesos fluviales, creamos la Asociación Espeleológica Colombiana, Espeleocol. Esta asociación fue creada sin ánimo de lucro, ante la Cámara de Comercio, ante la Alcaldía de Bogotá, con el fin de fortalecer el estudio, conocimiento, normatividad sobre la espeleología en Colombia.
Uh-huh.
Porque si bien en Colombia tenemos una historia desde Humboldt sobre las actividades espeleológicas, Humboldt fue el primero que describió una caverna en Venezuela, la famosa caverna de los Guácharos, cuando era la Gran Colombia,
uh-huh,
y que existía una sola región, y básicamente hizo varios trabajos en Colombia. A través del tiempo, muchos profesionales, desde el punto de vista biológico, geológico, menos, pero más que todo desde el punto de vista geográfico y fisiográfico, empezó a trabajar la espeleología en Colombia. Hay varios escritos de la descripción de las cavernas. Luego vinieron varias comisiones internacionales, francesas, holandesas, buscando sistemas kársticos. Registros que están publicados en varias partes del mundo y en Colombia. Y cuando empezamos aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias, en Geociencias, en meternos en el tema de la caverna, a conocer sobre ese tema, pues nos encontramos en que estábamos realmente acéfalos, sin un fin, sin una orientación hacia los estudios espeleológicos en Colombia. De hecho, entonces la asociación tiene como fundamento eso, fortalecer la espeleología en todas sus áreas, la geología, la biología, la antropoespeleología, la parte de seguridad, la parte de medicina tropical. Uno de los grandes conflictos en salud en regiones aledañas a las cavernas es, por ejemplo, la histoplasmosis, una enfermedad generada por el Histoplasmodium facilatum, que es un hongo bastante, bastante común, peligroso.
Y común en las cavernas.
Y común en las cavernas, y que cuando no se hace, no se conoce sobre la existencia de ellos, la gente puede asimilar ese hongo y puede terminar directamente en la muerte, porque pues las deficiencias, digamos, en el conocimiento de esta medicina tropical, de ese tipo de enfermedades, que uno a veces no le cuenta al médico que estuvo en una caverna, que estuvo haciendo esa actividad y ahí adquirió el organismo. Entonces eso se desarrolla de tal manera que puede llegar a un proceso de una enfermedad pulmonar que lo lleve a la muerte, y se confunde con otras enfermedades de ese tipo. Entonces tenemos también el desarrollo de este tema de la medicina en las cavernas, en los sistemas kársticos. Entonces, durante 10 años hemos venido trabajando en este tipo de temas, haciendo trabajos de tesis, investigación, hemos hecho publicaciones a nivel nacional e internacional. Y a través de ese trabajo con biólogos, con geólogos, con antropólogos, gente dedicada a la investigación del riesgo, de la amenaza, todo eso pues ha sido un proceso que nos ha llevado a desarrollar la asociación y todo el trabajo que hemos venido haciendo. Ese trabajo lo hemos estado representando a través de seminarios de espeleología en los congresos colombianos de geología, uh-huh, y también en algunos de biología y zoología, claro, haciendo énfasis en los resultados. Uh-huh. Por eso, pues, a través del tiempo, una de nuestras metas como Asociación Espeleológica Colombiana era llevar esto a un nivel mayor para dar a conocer los resultados, atraer más interesados en la espeleología en el país, ya que por esa diversidad de cavernas pues nos falta comunicación. Uh-huh. Espeleocol, como ente regulador y digamos administrador de la espeleología en Colombia, se vinculó a la FEALC. La FEALC es la Federación Latinoamericana de Asociaciones Espeleológicas en América Latina y el Caribe, y a su vez en la UIS. La UIS es la Unión Internacional de Espeleología.
No hay que confundirlo con la Universidad Industrial de Santander.
No hay que confundirlo, sí señor. Y estamos ahí reconocidos como el grupo que, digamos, trabaja en espeleología junto con todas las entidades y personas interesadas en trabajar en la espeleología. Eso nos llevó.
Obliga a organizar un congreso.
Eso nos obliga a difundir lo que hacemos en cada país. Y la FEAL, cada 4 años hace ese congreso que se llama, en este caso es el 8º Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, y hace 4 años nos dieron el honor de organizarlo en Colombia, porque nunca se ha hecho un evento en Colombia de este estilo. Tenemos una riqueza espeleológica que mostrarle al mundo, a las asociaciones, con el fin de buscar recursos profesionales que nos enseñen más sobre los temas espeleológicos, aprender de ellos, y sobre todo en temas como la seguridad, el manejo del ingreso de las personas a las cavernas. Y ese es el objetivo de nuestro primer Congreso Colombiano de Geología, que nos reúne en San Gil, Santander, del 6 de noviembre al 10 de noviembre. Realmente es un logro poderlos sacar adelante con el apoyo de profesionales de toda América Latina. En este momento tenemos profesionales espeleólogos de todas las áreas, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Puerto Rico, de Estados Unidos, Brasil, que es uno de los grandes países que hace espeleología de todo tipo, de México, y pues estamos muy orgullosos de lo que estamos logrando en la organización, tarea que nos dieron hace 4 años desde la FEALC.
¿Cuáles son los temas modulares centrales.
Bueno, los temas modulares que tenemos acá es la bioespeleología. Tenemos resultados sobre trabajos hechos en Colombia y otros que vienen de otras partes del mundo sobre especies. Por ejemplo, unos trabajos muy interesantes que tenemos aquí también en Colombia sobre los peces ciegos que viven en las corrientes de agua. Se ha logrado clasificar ya unas especies nuevas que no se conocen en, claro, en esta en estas en la fauna de peces. También otro tipo de artrópodos, otra serie de organismos que se han ido clasificando y reconociendo. También tenemos la geoespeleología, nos traen varios trabajos sobre caracterización geológica de ambientes kársticos. Y otro tema de interés son técnicas de espeleosocorro, de seguridad en cavernas. Muchas de las cavernas en Colombia, por ejemplo, son de caída vertical que requieren, sí, hacer cuerda, trabajo en cuerda. Vamos a dictar cursos sobre manejo de cuerdas en general, sobre toda la indumentaria necesaria de seguridad, el uso del casco, de los arneses. Y vamos a hacer en Santander prácticas directamente dentro de cavidades. Por eso nuestro nicho espeleológico, pues bueno, es Santander en este caso, pero también tenemos en Antioquia, en el Huila, cavidades muy interesantes. Y además que Santander es el, digamos, el centro turístico, sí, espeleológico en Colombia.
Hacen canotaje.
Hacemos canotaje, se hace una cantidad de actividades. Entonces, sí, sí, con el apoyo de Unisangil y de las entidades que hacen espeleoturismo en esta región, pues hemos sacado adelante este congreso, también con participación del SENA, quien se dedica también a generar guías, porque nuestro objetivo también es que los guías espeleológicos aprendan más del arte espeleológico.
Sí, claro.
De conocer lo que es la formación, la génesis y lo que debería ser la conservación de las cavernas.
Ese congreso es abierto a estudiantes, a profesionales de la geología.
El congreso es abierto a todo el público en general. Uh-huh. La espeleología como ciencia pues atrae a profesionales, sí, de todo tipo, arqueólogos, biólogos, geólogos, tenemos de todo tipo de profesionales. En la parte espeleoturística, pues cualquier persona que, claro, le interese conocer de este sistema puede entrar a una caverna, puede aprender de la caverna, aprender a conocerla, a disfrutar el ecosistema natural.
Sí. Eso de disfrutar lo pongo yo entre comillas.
Pues realmente cuando uno empieza a conocerla, realmente ver todas esas formas, entender el proceso de formación, sí, de una estalactita que dura millones o cientos de años para que se genere y que desafortunadamente el mal uso del turismo las rompen, las escriben, las llenan de pintura, sí, en fin, eso es lo más importante en el manejo de una caverna y yo creo que pues vamos a lograr e instruir a todas las personas que manejan las cavernas a fortalecer. Se está haciendo poco, pero de todas maneras hay que fortalecer ese mejor manejo a través de las normas técnicas que se han elaborado para eso.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Manuel, las personas que han oído este programa y se interesen, ¿dónde pueden encontrar mayor información sobre este primer congreso colombiano de espeleología?
Bueno, la página en la cual tenemos toda la información es www.sociedadcolombianadegeología/8CEALC. En la página de la Sociedad Colombiana
de
Geología. CEALC
con C.
CEALC con C, CEALC. Uh-huh. Ahí pueden encontrar toda la información o escribirnos al correo CESPECFEAL, se lo deletreo.
Sí.
CESPECFEALC/FCBOC de la Universidad Nacional de Colombia, uh-huh, de la Facultad de Ciencias. Estamos con toda la información de la programación, inscripciones, trabajos, y pues quiero de una manera muy especial invitar a todas las comunidades interesadas en la espeleología a que nos acompañen. Vamos a tener visitas guiadas a las cavernas, vamos a tener ingreso a cavernas difíciles, fáciles y sencillas para todos los públicos, así como una gama de charlas, conferencias, claro, y cursos bastante diverso y muy atractivo para el público en general.
Y además me imagino que también van a haber sesiones de comunicación de hallazgos científicos en la parte, por ejemplo, de los ecosistemas, de estrictamente geológicos, etcétera.
Sí, tenemos unas sesiones de conferencias técnicas de los profesionales expertos que vienen del mundo y de Colombia en cada uno de los temas. E igual haremos un foro con entidades como las cementeras, que están invitadas a participar, claro, el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Humboldt, para que vengan y hablemos sobre para dónde vamos a dirigir el ecosistema espeleológico colombiano. Porque desafortunadamente, de acuerdo a la ley ambiental, en la ley ambiental no reconocen las cavernas en Colombia.
Increíble.
Tenemos una falencia en ese tema, hemos tratado de trabajar en ello y seguiremos. Ya de la reorganización a partir de este congreso es tener un documento, una guía que nos lleve hacia el futuro de la espeleología colombiana.
Bueno, Manuel, le deseamos mucho éxito en este primer congreso colombiano de espeleología y gracias por haber expuesto este tipo de temáticas en Hipótesis.
Gracias, Mauricio, muy amable, y un saludo especial a todos los oyentes.
Gracias. Y a nuestra audiencia, mil gracias por su atención. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla. Hipótesis.